Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente. En este domingo 2 de noviembre, en el que vamos a tener cielos cubiertos y va a llover. Desde las 6 de la mañana estamos contándote noticias. Nos queda todavía por delante media hora para estar contigo. 2 de noviembre es el día de los fieles difuntos. Muchos van a seguir visitando cementerios en toda España para recordar a sus seres queridos. Es que cada familia tiene sus difuntos. Y luego hay difuntos que son de todos. Los más de 200 muertos en la Dana de Valencia son nuestros difuntos. Los difuntos de todos. Eva, una de las víctimas de la Dana, expresaba la semana pasada, no, esta semana, el miércoles, en el Memorial de Estado, su agradecimiento a los que le habían ayudado a canalizar el dolor para convertirlo en exigencia de justicia. ¿Qué tipo de justicia permite que el dolor se canalice, que la herida no se infecte, que la rabia no sea eterna? Y la respuesta a esta pregunta no puede ser solo que pase el tiempo. La respuesta no puede consistir solo en que dimitan algunos políticos. Enseguida hablamos de dimisiones, de la dimisión de Mazón. La respuesta no puede ser solo que haya una sentencia judicial. La respuesta a la exigencia de justicia no puede ser solo que en algún momento, después de muchos retrasos, todo vuelva a funcionar como antes de la riada. Todo eso es absolutamente necesario, pero no será suficiente. Porque lo que necesita quien ha perdido a un padre, a un amigo, a un hijo, a su pareja, es dejar de ser víctima. Dejar de ser solo una víctima. Y eso no lo puede lograr la justicia absolutamente necesaria de los tribunales. Los damnificados no tendrán justicia si, además de sentir rabia e indignación, dolor por la ausencia de los que murieron, si además de tener dimisiones y una sentencia, no tienen la esperanza de una reparación, de un amor, de una compensación con más peso en su vida que el daño que han sufrido. Y a Mazón le queda muy poquito si hacemos caso a las crónicas. Durante el último año Mazón se ha negado a dimitir con el argumento de que era necesario para la reconstrucción. Mazón se ha negado a dimitir y Feijóo no le ha empujado a dimitir, cuando era evidente que era necesaria la salida de Mazón de la Generalitat. Las encuestas decían que Mazón tenía que dimitir. La última de la ABC reflejaba que el 75% de los valencianos quería que dimitiese. Los continuos cambios de versión de Mazón sobre lo que hizo en las horas en las que se desató el infierno, los detalles que hemos sabido de su comida en el Ventorro con la periodista Maribel Villaplana, comida que se extendió hasta más allá de las 7 de la tarde, porque según la última versión Mazón le acompañó a Villaplana hasta el parking, sugería esos detalles que era necesaria la dimisión. El hecho de que Mazón, en el momento crítico de la riada, durante 40 minutos hasta las 7:34, no atendiera el teléfono, era una razón más para la dimisión. Una razón de peso es que Mazón cometió una irresponsabilidad. Cuando era necesaria toda la ayuda, no pidió la declaración de emergencia nacional. Estaba claro en ese momento que la Generalitat no podía, no tenía fuerzas suficientes, no tenía músculo para atender a los damnificados. Otra cosa es que Sánchez no quiso declarar la emergencia nacional para que Mazón se comiese el marrón él solo. Mazón se ha aferrado durante un año al cargo hasta lo que sucedió el miércoles, cuando en el funeral de Estado le gritaron:
¡rata cobarde! ¡Asesino!
No era el momento para esto. Y una cosa es que Mazón haya sido negligente e irresponsable, que se haya aferrado de forma ciega a la presidencia de la Generalitat, y otra cosa es que sea un asesino. no es un asesino. La resistencia de Marzón a abandonar la presidencia de la Generalitat, dicen las crónicas que esa resistencia se acabó el miércoles. Dijo que se iba al rincón de pensar el jueves y que luego haría una comparecencia más adelante.
Para hacer una reflexión más profunda sobre todo el día de ayer y sobre estos días, poder completar esa reflexión y ese pensamiento. ¿Habrá comparecencia y habrá comisiones de investigación?
En las últimas horas se han precipitado los acontecimientos. Además de lo sucedido en ese homenaje de Estado, dos cosas más empujan a Mazón a la dimisión, a que coja la puerta. Maribel Vilaplana, la periodista con la que comió Mazón, está citada mañana a declarar por la jueza del caso. Además, la exconsejera Salomé Pradas, que es la que estaba al frente del CECOPI, ha aseguró el viernes, que en todo momento informó a Mazón de lo que estaba pasando y de que le informó del envío del mensaje de S-Alert, mensaje que, como sabes, llegó bastante tarde. Esto no lo había dicho Salomé Pradas hasta el momento, ha cambiado de versión. Mazón hasta ahora había asegurado que no estaba informado del envío del mensaje, ahora ha dicho que sí, que Salomé Pradas sí le comunicó el envío del mensaje. ¿Por qué un nuevo cambio de versión? Bueno, pues porque además de la responsabilidad política puede haber una responsabilidad judicial. Salomé Pradas está imputada y no quiere ser la única que asuma responsabilidades jurídicas. Bueno, como digo, si hacemos caso a las crónicas, a Mazón le queda poquito, pero todavía no está claro qué va a pasar cuando Mazón dimita. Los responsables del partido y el secretario general del PP en Valencia y los responsables provinciales, el PP de Valencia, ha hecho saber que quieren que sea Vicent Mompó, presidente de la Diputación, el que sustituya a Mazón. Claro, Mompó no es diputado, con lo cual para sustituir a Mazón tendría que haber elecciones. El PP Nacional prefiere a la actual alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que sí es diputada. No haría falta elecciones. Una tercera opción es que Mazón sea sustituido por Juanfra Pérez Llorca, portavoz en las Cortes Valencianas. Sea cual sea la solución, lo que parece claro es que Mazón se irá tarde. Feijóo no ha empujado a Mazón durante este año a marcharse. El PP en ocasiones, como esta semana, en la comparecencia del presidente del gobierno en el Senado, el PP en ocasiones se atropella. Y en otras ocasiones, como en el caso de Mazón, el PP camina a cámara lenta. Camina demasiado despacio. Siempre hay una primera vez, y mañana va a ser la primera vez en la historia de España en la que un fiscal general de Estado, que tiene que dedicarse a perseguir el delito, se siente en el banquillo de los acusados por haber cometido un presunto delito. ¿Por qué se sienta el fiscal general del Estado en el banquillo a partir de mañana? Vamos a montarnos en la máquina del tiempo. En la noche del 13 de marzo de 2024, El Mundo publica una información que dice que la Fiscalía le ha ofrecido al novio de Ayuso un acuerdo. El novio de Ayuso, González Amador, estaba siendo investigado en esa fecha por un posible delito de fraude fiscal. Pero en realidad fue el abogado de González Amador el que le propuso el pacto a la Fiscalía. Aunque García Ortiz, el fiscal general del Estado, al ver la noticia esa noche del 13 de marzo en El Mundo, una noticia que habla del ofrecimiento de un pacto por parte de la Fiscalía, decide librar una batalla para ganar el relato, y su obsesión por ganar el relato es la que le pierde. García Ortiz inicia esa noche una actividad frenética. Le solicita a la fiscal jefe provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez Fernández, que le mande inmediatamente los correos electrónicos que se han intercambiado el fiscal del caso y el abogado de González Amador. Esa información, absolutamente confidencial, llega a los medios de comunicación, en concreto a la cadena SER, que la publica en su página web esa misma noche. El juez que ha estudiado el caso, Ángel Luis Hurtado, considera que hay indicios suficientes para pensar que García Ortiz fue el que filtró esa información y que puede haber incurrido el fiscal general del Estado en un delito de revelación de secretos. Después de esa presunta filtración, el 13 de marzo, a la mañana siguiente, el 14 de marzo, García Ortiz difunde una nota informativa con membrete de la Fiscalía Provincial de Madrid que incorporaba información de los correos del abogado del novio de Ayuso. Durante meses, el gobierno, especialmente Bolaños, ha defendido que García Ortiz lo que hizo aquella mañana no fue revelar un secreto, sino luchar por la verdad.
¿De verdad puede ser delito en nuestro país contar la verdad? ¿Desmentir un bulo propagado por un delincuente confeso por su pareja y por su entorno político?
Pues sí que puede ser delito. Y Bolaños lo sabe. ¿Por qué un fiscal general del Estado no puede revelar información que es secreta? Y lo que se contaba en esa nota informativa era un secreto. No contento con la presunta revelación de secretos, García Ortiz presuntamente borró todos los mensajes del teléfono móvil. Lo hizo hace un año, cuando el juez abrió la investigación. Sánchez, cuando la UCO dijo en diciembre del año pasado que no había encontrado mensajes en el teléfono de García Ortiz, rápidamente se precipitó a declarar que García Ortiz era inocente y exigió que se le pidieran disculpas al fiscal general del Estado.
¿Quién va a pedir disculpas? ¿Quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado? Porque ha habido mucha gente que ha exigido su dimisión.
El que no hubiera mensajes en el móvil no era la prueba de la inocencia de García Ortiz. Era y es el indicio de que García Ortiz borró los mensajes que le comprometían. El caso del fiscal general del Estado es un caso sin precedentes y como otros casos protagonizados por Sánchez reflejan hasta qué punto Sánchez está erosionando la democracia. Recordemos otros casos, la ley de amnistía, una ley que se negocia con los amnistiados. La negociación con un fugado de la justicia durante los últimos 2 años. La falta de presupuestos. Lo del fiscal general del Estado es un caso más de la erosión de la democracia por parte de Sánchez, porque la democracia no son solo mayorías, en este caso la mayoría de Sánchez muy cortita, muy escasa. La democracia es la Constitución y todo el edificio institucional que está construido sobre la Constitución. Y eso es lo que está minando Sánchez. 8 y 13, 7 y 13 en Canarias. Te encuentro más cosas con la ayuda de Javier Herrero.
Ultimátum. Es la conclusión que se extrae de la entrevista que publica hoy El País a Miriam Nogueras. En ella, la vicepresidenta Junts asegura que la única opción para agotar la legislatura es que el gobierno cumpla con sus exigencias.
Encuesta.
La de Sigma 2 para el Mundo sobre la financiación ilegal de los partidos. 4 de cada 10 votantes socialistas ven indicios de irregularidades en el caso Coldo, mientras que el 80% de los encuestados cree que la práctica es común en los partidos políticos.
Ataque.
Múltiple con cuchillo en un tren cerca de Cambridge, en Reino Unido. Hay 10 hospitalizados, 9 graves y 2 detenidos. Se desconoce la motivación de los atacantes, pero la policía antiterrorista ya lo está investigando.
Louvre.
2 de los 5 detenidos el pasado miércoles han sido inculpados en el robo de las joyas de la corona francesa valoradas en 88 millones de euros. A uno se le acusa de participación directa y a otro de complicidad.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Cuando uno ve lo que ha pasado en el Louvre, es inevitable pensar qué podría pasar en otro gran museo. Inmediatamente pensamos en el Museo del Prado. Recorrimos los pasillos, los rincones ocultos, los sótanos. En uno de estos lugares escondidos, entramos en la comisaría de policía que el museo tiene en su interior.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Este mes en Spoticar te llevas mucho más que un coche de ocasión, porque al comprar tu vehículo con nosotros te regalamos hasta 3 años de garantía. Sí, sí, has oído bien. Además, si es un coche eléctrico, te daremos garantía de la batería de hasta 8 años. Ven a Spoticar y descubre nuestra amplia gama de vehículos revisados y certificados. No seas valiente, sé inteligente.
Hola, estoy saliendo. Recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco?
Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hubo injusticia. Justo es reconocerlo hoy y justo es lamentarlo, porque esa es también parte de nuestra historia compartida y no podemos ni negarla ni olvidarla.
Es importante, es desde mi punto de vista un primer paso y habla de la importancia de lo que siempre hemos dicho: el perdón engrandece a los gobiernos y a los pueblos.
Acabamos de escuchar al ministro de Exteriores, Álvarez, que el viernes pedía perdón por lo que hicimos los españoles en México. Lo había exigido a Sheinbaum, a la que también acabamos de escuchar, la presidenta mexicana. Vamos a hablar de esta cuestión con Juan Miguel de Zunzunegui, historiador y escritor mexicano, que acaba de publicar Al día siguiente de la conquista. Juan Miguel, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buen día, encantado.
¿Qué te parece esto que dice la presidenta Sheinbaum sobre la petición de perdón?
A ver, de entrada me parece que es una cínica desvergonzada que representa perfectamente a toda izquierda revolucionaria, donde atacas, buleas, ofendes, pero que no te digan nada a ti, porque diríamos en México eres un jarrito de tlaquepaque, te quiebras a la primera.
Sí.
Porque cuando dice España no respondió de forma diplomática, a ver, que la gente recuerde cómo lo pidió el presidente López Obrador. Le voy a exigir al rey que se disculpe. ¿Y dónde está la diplomacia? Pero además, y es lo más importante, porque mira, que los políticos hagan su juego. ¿Disculpas de qué? O sea, disculpas de que México exista. Porque si el rey se disculpa por esos acontecimientos a los que llamamos conquista, que no hay tal cosa como una conquista, sería como disculparse por el simple hecho de que México exista. A ver, en México nos encantan nuestros charros, el deporte nacional, la charrería, pues viene de Salamanca. Y los mariachis, que se visten de charros, cantan en español y usan guitarras, trompetas, vihuelas, acordeones, violines. Nos gusta el tequila y el mezcal, destilados que no existirían sin España. Y nos gusta nuestro barroco, nuestro neoclásico, nuestras catedrales, nuestros acueductos, nuestros edificios a los que llamamos coloniales y que son virreinales, a lo que llamamos pueblos mágicos, que todos ellos son virreinales. Nos gustan nuestros conventos del siglo XVI, nos gusta nuestra gastronomía, nuestra danza, nuestros trajes típicos, todo lo que nos gusta de México es de 1521 para acá, todo lo que nos gusta de México es virreinal.
Hablamos ahora de conquista y genocidio, de ese momento en el que llega Hernán Cortés y tiene, bueno, ese vis-a-vis con Moctezuma.
Saludos, de parte de mi rey, don Carlos.
Tinotexin. Chixeli itlapalolis, ingüeyit la tocatsin, Carlos.
Bueno, ya sabes, Juan Miguel, que se ha utilizado la palabra genocidio para lo que hizo Colón al llegar a América, para lo que hizo Hernán Cortés al llegar a México. Genocidio, conquista, encuentro, ¿qué palabra utilizamos?
Yo me gusta mucho más la palabra encuentro, y en realidad hay que comprender que México nace de un proceso migratorio. Eso es lo que está pasando. Yo me concentro mucho más en Cortés, porque a ver, cuando Colón llega al Caribe es una historia muy diferente. No tienen ni idea de qué está pasando, ya, ni de dónde están llegando. En fin, hay todavía, Cortés llega 25 años después, ¿no? O
sea, sí.
¿Y pero qué pasa con Hernán Cortés? Es un hombre que desde que llega a lo que hoy es México empieza a lanzar acuerdos de paz. Empieza a firmar acuerdos de paz con todos los pueblos. Empieza a proponerles que se bauticen y lo hacen de forma voluntaria y que se integren a la corona española. Y firma alianzas y acuerdos con todos los pueblos. ¿En qué momento puedes hablar de una conquista cuando estás firmando alianzas y tratados de paz con todos los pueblos? Porque lo que nunca nos quieren contar, porque entonces se nos cae todo el cuento de la conquista, es que Hernán Cortés se va a liar con prácticamente todos los pueblos americanos en contra de los mexicas. Que cuando cae Tenochtitlán, que no es la capital de México porque México no existe,
sí,
el 13 de agosto de 1521 cae ante 100.000 hombres. Uh-huh. Y de esos 100.000 hombres hay como 1.000 castellanos. Los otros 99.000 son, y me encanta decir esto en España, son tlaxcaltecas, cholultecas, huecotzincas, totonacas, purépechas, colhuas, chalcas y xochimilcas. Es decir, todos los demás pueblos, estos que son sacrificados y devorados por los mexicas,
sí,
prefieren firmar una alianza con Hernán Cortés. Claro, llega la viruela. Eso es inevitable. Esa es la historia bacteriológica de la humanidad. ¿Qué fue lo primero que hizo Hernán Cortés cuando vio que había viruela? Hizo dos cosas. La primera, cuarentenas.
Yes.
Es la única forma de tratar de contener
como
ese
el
mal.
COVID, sí.
Claro. Y lo segundo que hizo Hernán Cortés fue un hospital. Entonces, ¿cómo cabe la palabra genocidio cuando lo primero que haces es un hospital? Lo que hay es un salto tecnológico de 5.000 años, ¿no?
¿El virreinato es una colonia?
No, el virreinato es un reino. A ver, ¿cómo puedes hablar de colonia cuando no solamente el tema de que todo se va haciendo pactado? Pensemos en algo muy simple. Las Filipinas fueron parte del Imperio Español. ¿Quién conquistó las Filipinas? ¿Los españoles? No. Los tlaxcaltecas. Es absurdo. Los tlaxcaltecas también, un ejército de tlaxcaltecas, mexicas y españoles son los que terminaron de conquistar la península de Yucatán juntos. Los tlaxcaltecas colaboraron también con Pizarro en la fundación de Lima. Estamos hablando de acuerdos, estamos hablando de alianzas, estamos hablando de construir juntos y estamos hablando de que el virreinato de Nueva España, el primero que nace de los cuatro, es prácticamente independiente, por lo menos durante el dominio de los austrias. Claro, eso es lo que luego habría
borbones,
que entender.
Sí. Los borbones, ¿qué cambiaron? ¿Qué hicieron mal?
¿Tienes cuánto tiempo tenemos?
Poco, es la radio esto.
A ver, lo que pasa con los borbones, a ver, son franceses, y no son franceses siendo franceses. Lo primero que hacen es centralizarlo todo.
Yeah.
Porque ese es el esquema que trae Francia, la monarquía absoluta, que no es española, es francesa. Mientras los austrias daban una autonomía absoluta a los virreinatos, sí, los borbones sí son de todo, se centraliza en Madrid. Empieza a haber más control económico, más control comercial, se quiere subir el quinto real a la minería por un tercio real, y los que empiezan a manifestar su inconformidad nunca fueron los indios, fueron los criollos, los descendientes de los conquistadores. Vale la pena recordar que incluso ya en tiempos de la llamada independencia, el ejército, el grueso del ejército que pelea en Nueva España en contra de la independencia y a favor de España, son los indios. ¿En qué momento cabe otra vez hablar de conquista? Lo de hoy es una cortina de humo. Lo de hoy es decirte, claro, el país está cayendo a pedazos. Hay 100.000 muertos al año. Ha de ser culpa de Hernán Cortés.
100.000 muertos por la violencia. Uh-huh. En México sufrió una auténtica epidemia de violencia provocada por el crimen organizado que tiene muchos tentáculos. Bueno, pues ha quedado claro que hay que leerse al día siguiente la conquista. Juan Miguel Zunzunegui, gracias por estar con nosotros y sobre todo gracias por la tarea que estás haciendo.
Hombre, pues encantado, porque además rescatarnos a nosotros mismos. En México me dicen, ¿por qué defiendes tanto España? Y les digo, es que yo no estoy defendiendo España, nos estoy defendiendo a nosotros, pero es que esta es una de nuestras raíces, ¿no? Y bueno, invitar a la gente, lo voy a presentar el martes próximo, el martes 4, en el Corte Inglés de Callao. Ahí voy a estar presentando.
Callao, Madrid. Gracias, Juan Miguel.
Encantado.
La foto con la que termino hoy retrata un río tranquilo, quizás sea solo un canal. En las aguas mansas y de plata joven se reflejan los troncos de algunos árboles altos con las copas todavía sin desvestir. En la orilla derecha, cubierta de hierba, pastan sin miedo al otoño cuatro vacas blancas. Junto a la orilla izquierda serpentea un estrecho camino de tierra, una senda utilizada en otros tiempos por barqueros. Un desdichado obrero que conducía hasta hace un momento una furgoneta grande y roja habla por teléfono para pedir auxilio. Lleva la ropa de faena, gorro de lana, chamarra para el frío, pantalones ya muy manchados. La camioneta está a un tris de caerse al agua. Cabecea peligrosamente con las ruedas del lado izquierdo al aire. El operario ha tenido que salir por la puerta del acompañante con el miedo en el cuerpo porque parecía que el vehículo iba a volcar. Y por eso llama a un amigo para ver si con una soga lo sacan del camino, que se volvió de pronto muy estrecho. Lo de la camioneta no es nuevo. Al obrero le han pasado cosas similares. Le ha pasado ya otra vez y le ha pasado con otras cosas. Hace unos meses se quedó atrancado en una calle por la que parecía que podía pasar. Y el obrero de la foto también quiso aprender árabe en un año y no le cupo en la cabeza el alifato. Y quiso cambiar de casa y no le cupo la hipoteca en la nómina. Y quiso hacer deporte, irse de vacaciones como voluntario a Camboya, y no le cupieron tantos propósitos en una vida que, como todas las vidas, es limitada. El obrero desdichado de la foto, que llama a su amigo para que le ayude y para que traiga unas cuerdas, tiene una camioneta demasiado grande para lo estrecha que es la senda junto al río. Tiene un deseo de aprender más grande que su memoria. El operario de la foto aspira a muchas vidas que no caben en su estrecha vida. Diríamos por eso, que el obrero de la foto, diríamos por eso que su vida es una vida accidentada. Si tener más coche que camino, si tener más deseo que energía y vida para llevar a cabo y para realizar ese deseo es un accidente, tenemos que reconocerlo. Todos estamos accidentados porque todos tenemos más coche que camino. Así terminamos 2 horas y media de análisis, de información, de compañía. Puedes volverlas a escuchar en cope.es. Que tengas un estupendo domingo.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en 3 veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¡Fonseca presente!
Alfredo Landa, rodeado de los más grandes de la comedia española.
¡Se es nuestra!
Colaboro, pero hasta donde haga falta.
Ahí donde le ve, con esa cara, nos ha resultado un chelotón.
Los subdesarrollados.
Estamos en el subdesarrollo técnico. O nos sacrificamos o nos salimos de pozo.
Y Cateto a babor.
¡Eh, tú! ¡Vete la boina!
¡Ah, usted también la ha visto!
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde.
¡Yo entro ahora mismo! ¡Entras y yo te mato!
¡Viva el cine español! En 13.
Aunque no pare de llover. Like a Bosch. Colada seca sin tender.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
Bienvenido a Securitas Direct. Le atiende Carmen.
Hola, quería información para instalar una alarma.
Claro. Dígame cómo es su vivienda.
Pues vivo en un ático y no sé. Me preocupa que puedan colarse.
Pues tranquilo, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas, que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Somos la generación que no duda en tender la mano cuando alguien la necesita.
Y la nuestra, la que lleva toda una vida haciéndola.
Lo aprendemos desde pequeños. Cuando alguien necesita ayuda, lo damos todo. Haz voluntariado en la gran recogida de bancos de alimentos el 7, 8 y 9 de noviembre. Con solo 4 horas, ayudas a miles de personas. Apúntate en granrecogida.org.